3 de la tarde, 33 minutos, señora Carla Ruiz, buenas tardes, ¿cómo está usted?
Buenas tardes, señor Bazán, ¿cómo le va?
Tenemos burrito en el mate, ¿no?
Tenemos burrito en el mate.
Me gustó, ¿sabe que me gustó? Sí. Y aparte me sentí bien después.
Siempre.
Es un muy buen digestivo, ¿verdad?
Sí, exactamente.
Me alegro mucho. Número de teléfono.
11-65-840-870.
Perfecto. Vamos a hablar de un tema del que nunca hablamos. Y que son, como te decía, los programas que más me gustan porque después me voy de acá y tengo tema de conversación. Parece que sé. Me los olvido para mañana o pasado, pero no importa, esta noche me sirven. Y siempre es bueno tener un tema de conversación para la noche.
Siempre.
Muchas parejas se han salvado porque tienen tema de conversación para la noche. Llega la cena y no sabemos de qué hablar, el televisor nos cansó, ¿de qué hablamos? Entonces hemos invitado hoy a un filósofo, maestro de educación, doctor en ciencias sociales, además amigo, lo conocen también por Twitter seguramente, que no vive en Argentina, que tengo entendido, vamos a ver, que suelen leerlo en el diario La Nación, don Nicolás Isola, ¿cómo está usted?
Muy bien, señor Valdezán.
Acércate un poco más al micrófono o acerquemos el micrófono hacia
ahí. Gracias. ¿Se escucha bien?
Ahí se escucha bien. Hola, está? Nicolás, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿ustedes?
Bien, bien. Bueno, habitualmente te leemos en el diario La Nación, digamos, con todo tipo de temas, tenés un amplio abanico de temas, pero en este caso... Sé que está por presentar ¿qué es? ¿Un taller?
Sí, un taller.
Taller abierto que es ¿cómo hacer que tu conocimiento impacte? Te proponemos un taller que brinda herramientas para mejorar el modo en que contás tus investigaciones. ¿Cómo es? ¿Enseñás comunicar qué?
Bueno, en este caso, digamos, la herramienta de storytelling que voy a proponer en ese taller implica cómo lograr que un cierto conocimiento que los investigadores en este caso tienen de su área, de su investigación, de su tesis, por ejemplo, pueda motivar a otros ese conocimiento. Muchas veces lo que hacen los investigadores es sentarse y leer una ponencia, muchas veces lo que hacen es decir, bueno, mi marco teórico es tal cosa, tal cosa, tal cosa.
Y aburren a todo el mundo.
Aburrir a la audiencia de una manera estrepitosa. Yo he visto de todo, mucha gente durmiendo incluso. Claro. Y existen algunas herramientas que no son magia, que pueden ayudar a que los investigadores puedan proponer sus investigaciones de una manera mucho más lúdica, mucho más interesante y siempre ligadas a alguna historia específica que fue o transcurriendo en la investigación o conocen de algún caso.
Y de esa manera interesar más a la gente.
Exactamente. Interesar más a la gente y ellos vivir más apasionadamente lo que brindan. Porque lo que ocurre muchas veces es cuando vos transmitís algo que no genera ningún tipo de impacto, no le interesa a nadie, es porque vos como transmisor estás absolutamente insípido. Entonces lo que hay que buscar es que vos tengas un cierto sabor de lo que vas a expresar, que tenga un sentido para vos y que sientas que estás transmitiendo un mensaje. No que estás transmitiendo solamente una ruta que hiciste en una investigación aburrida, sino que estás transmitiendo un mensaje de algo que va más allá de lo que vos investigaste.
¿Eso se puede aprender? ¿Yo puedo aprender a que alguien se interese por lo que estoy diciendo? ¿Eso no es innato?
En muchos casos es innato, pero esa gente que es innato, por ejemplo... Como conversábamos fuera del aire, Steve Jobs, que tenía esa capacidad de impactar, de hacer un lanzamiento y que todo el mundo estuviera hablando, o mucha gente que da charlas TED, hay una forma que ellos siguen, muchas veces no la conocen, muchas veces la siguen en algunas variables y no en todas, que hace que eso impacte. No impacta porque sí, hay algo que están trabajando y haciendo en ese recurso que usan para lograr eso.
O sea, y eso es lo que se puede aprender.
Exactamente. Y buscar cuáles son las cuestiones que hacen que nuestro cerebro se interese por aprender. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si yo te hablo de la historia de... Y esto es un estudio que ha hecho un investigador estadounidense, se llama Paul Sack, que él le mostró a ciertas personas un video de un niño que tenía cáncer, iba a morir, y el padre lo seguía en sus últimos días, un video muy corto de 4 minutos, y él pudo ver cómo ciertos neurotransmisores, ciertas hormonas eran liberadas en quienes oían, y a través de esas hormonas que eran liberadas, esos neurotransmisores, él podía inferir cuánta plata iban a donar. Esto parece muy mercantilista, este tipo se dedica a lo que sería neurología de la economía, o algo similar. Significa que vos, cuando te emociona algo, liberás, en este caso esta gente liberaba cortisol, que tiene que ver con el estrés.
Algo te pasa cuando te emocionas.
En tu organismo, por lo cual, por ejemplo...
También, algo químico.
Algo químico, por lo cual vos, por ejemplo, no podés no seguir viendo el episodio que sigue de la temporada 2. ¿Por qué no podés? No, porque lo hacen muy bien los directores. Sí, correcto, lo hacen muy bien, pero hacen algo que está bien hecho, que moviliza a tu organismo, por el cual decís, no, la va a matar, que no lo haga, y vos le hablás a la televisión Y hay alguien que hizo eso, que sabe que le vas a... No lo sabe técnicamente, pero que hizo eso para que vos te genere en tu cuerpo y en tus emociones algo que vos decís, no, pará, no, que no lo haga. Y vos te agarrás la cara, vos agarrás la sábana, vos le dices a tu pareja, veamos el siguiente. Pero son las 3:30 a.m.
Sí, claro, pero no aguanto más.
Eso claro. Tiene que ver con adrenalina, tiene que ver con dopamina, con ciertas cosas que nos pasan en el organismo y que hace que si yo te cuento una historia, vos digas, pucha, vos cuando has contado cosas de tu historia personal, tiene mucho más impacto que cualquiera que venga y escriba sobre, hicimos un focus group sobre gente que le pasa. No, está hablando Osvaldo de su historia personal, la atiendo, yo lo leo, me siento en algunas cosas convocado, en algunas cosas me siento parecido a él, tengo ganas de tomar un café con Osvaldo. Osvaldo no hizo magia, contó algo de su persona, te involucró, se involucró. Casi siempre cuando una historia me conmueve es que el otro se involucró, puso algo de él. Los investigadores se involucran muy poco, dicen muy poco de lo que les pasa. Y cuando vos me metés en tu historia, yo me siento parte, vos me hiciste parte.
Esto puede explicar en parte el éxito de lo que se ha denominado en los últimos años la literatura del yo. Digamos, mucha gente cuenta en sus libros cosas que en realidad, digamos, se ponen en primera persona, me ha pasado esto, después lo estiran para el lado de la literatura, lo adornan o como fuera, pero está como basado en hechos reales contados por su protagonista.
¿Por qué hay tanta gente que adora las autobiografías? Porque cuando vos te contás, un poco me contás en algún lugar, aunque yo no tenga nada que ver y vos seas un drogadicto en Memphis, capaz que algo te pasó y alguna relación yo cultural o algo me conmueve. Y no importa qué te haya pasado, si yo me conmuevo, me muevo con vos, me conseguís movilizar, eso en esta época se viraliza. ¿Qué se viraliza? Lo que te mueve. Entonces, ¿qué hacen? ¿Los youtubers qué hacen? Buscan ver qué culturalmente... Claro, en ese caso hay menos emociones y más moda. Pero claramente la literatura es un recurso muy usado para eso.
Ahora, para eso, para animarse a contar lo que uno es, uno tiene que aceptar su propia identidad, conocerla y aceptarla. Eso tampoco es un trabajo tan fácil.
Exactamente, exactamente. Muchos investigadores lo que quieren es... Voy a un congreso internacional, entonces lo que quiero es no salir mal parado. Entonces se arma una especie de corset para que los popes que lo están escuchando en ese auditorio de 30 personas se levanten de ahí y digan, qué ordenado, qué... Y no contaron nunca una historia, contaron una investigación que no tiene nada emocional para traer.
Por lo que vos decís, esta manera de contar, digamos, no es solo una cosa que le puede servir a los científicos, también, digo, a cualquier persona para abrirse a los demás, para que los demás entiendan el problema que uno tiene, digamos. Es cierto, mucha gente te dice, no sé poner en palabras, no tengo palabras para contar lo que me pasa. ¿No? Y es un problema, porque si vos no tenés palabra para contarme lo que te pasa, yo no voy a poder entender nunca lo que te pasa. ¿Cómo consigo esas palabras?
Por un lado hay que hacerse preguntas para registrar esas palabras, para ponerle nombre a lo que me pasó. En parte lo que yo intento hacer en ese taller que voy a dar en San Andrés por la mañana para los estudiantes de San Andrés y a la tarde en Flaxo, es muy corto, digamos, yo gustoso haría un taller mucho más largo en el cual tratar de ponerle nombre a nuestras propias emociones durante la investigación. Es decir, vos investigaste sectores populares. Y en el sector popular te voy a dar, por ejemplo, un ejemplo. Charlando con un señor que vivía en situación de calle, nos ponemos a conversar y lo que hay que hacer es buenas preguntas. Entonces, por ejemplo, yo le pregunto, ¿qué es lo que más extrañás de tener una casa? Y Osvaldo, yo te pregunto, ¿qué es lo que más extrañas de tener una casa? Si vos vivieras en la calle, ¿qué te parece que sería lo que más podrías extrañar?
La cama, un lugar acogedor.
Exacto. Calor, mi familia. Este hombre, que se llama Cali, me dijo, dormir sin zapatos, porque me los roban. Entonces yo expongo en una investigación y digo, empiezo por acá. Un día yo me encontré con Cali, no te hablo del marco teórico, no te hablo de la metodología, te digo... Cali, y pongo una foto, Cali tiene 69 años, y le pregunté esto, su deseo, ¿qué te gustaría tener que no tuviste? Bueno, me gustaría dormir sin zapatos, porque si me los saco, me los roban. Ya estás adentro de la conversación. Y ahora, ustedes dos me están escuchando. ¿Qué hice yo? Conté una emoción. Conté algo, todos tenemos deseos. Lo que pasa es que tu deseo es más amplio que el de Cali. Quiero calor, quiero mi casa, quiero mi pareja, quiero que me abracen. Cuando ese deseo te lo reduzco a tan bajo de decir dormir sin zapatos, vos empáticamente conectás y decís, uff, qué pesado esto. Como decís qué pesado, te conectás y decís, bueno, sigo escuchando a este tipo. En cambio yo empiezo, bueno, Osvaldo, esta es una investigación que venimos haciendo hace 5 años con mi grupo y la metodología que aplicamos es un foco... Ya está, capaz que me perdiste, estoy con el WhatsApp, digamos, no...
Está bien. Por un lado está este taller abierto del 23 de octubre Según lo tengo acá, es en Flaxo de 18 a 20, 30, ¿no? Ahí en uh-huh. Tucumán, en 1966, que, bueno, supongo que será encelado, es un curso uh-huh. de lejos. Pero además lo das en San Andrés.
Sí, para gente, es un más cerrado de la Escuela de Educación. Yo soy egresado de la Educación.
Está bien. Eso por un lado. Sí. Pero me interesaría también hablar para el público en general, que es el que sí. nos está escuchando, porque lo que vos me decís es identificar emociones.
Sí.
¿Uno siempre tiene claro qué emociones tiene sobre las cosas?
No, es más, la mayoría de la gente anda como mono en un bazar, como elefante en un bazar, como mono con navaja, como lo que quieras, sin saber qué le pasa, y diciendo a los otros que lo tienen que entender, y él mismo no se entiende. Entonces yo te pido a vos, che, Osvaldo, comprendeme, mirá mi situación. ¿Y cuál es tu situación? ¿No ves? A mí me sale todo mal. Y capaz que esa no es tu emoción. En realidad eso es el pesimismo que tenés, es tu incapacidad de conectar con tu verdadera emoción. Es la incapacidad de decir, volviendo a lo que vos compartías al principio, digamos, muchas parejas llegan a la noche y no tienen de qué hablar porque no saben qué decir, porque no saben qué sienten, porque no se hacen ningún tipo de preguntas. ¿Qué son preguntas? Volviendo a lo que decías vos de la identidad. ¿Quién soy? Es una pregunta muy básica, muy difícil de responder. Yo puedo decir, ¿quién soy? Soy un doctor en ciencias sociales que escribe en la... Eso no soy yo. Soy una cosa mucho más simple y compleja, una articulación de cosas. Entonces, muchas veces no sabemos ni nosotros mismos responder a la pregunta, ¿quién sos? Digamos, si te dice Karen, ¿qué hay detrás de Nicolás?
¿Y por qué no hacemos habitualmente esta pregunta?
Yo creo que no fuimos educados para ello. Digo, la escuela no nos educa para ver qué sentiste, qué te emocionaste. Digo, yo sé los ríos de España, pero no sé conectarme con mis emociones. Cada vez tenemos que ir a una escuela que ayude a los chicos a conectar con su sexualidad, a conectar con sus emociones, a conectar con su qué te pasa, a conectar con qué le está pasando al otro con lo que vos le dijiste. ¿Cuál es el feedback que estás sintiendo? ¿Cómo registrás al otro? ¿En qué medida este maltrato? No sabes cuánto hirió al otro. Y las redes sociales están preñadas de ese maltrato y de esas formas en las cuales nadie registra cuánto hirió al que hirió porque fue con una guadaña y quiso destruirlo y lo destruyó. Y lo destruiste. Y entonces, es muy complejo relacionarse si uno no conecta y si no está conectado con lo que a los otros le puede llegar a pasar.
Supongo que esto, multiplicado por millones, produce, por ejemplo, la grieta en la que vivimos.
Sí, claro. Es una falta de empatía. Empatía viene de padecer con o padecer con el otro, digamos, ¿no? Entonces, si yo no soy empático con lo que a vos te pasa y no puedo comprender porque vos votaste a Alberto y sos un tonto, o porque vos sos un Macri, entonces ya ahí no hay conversación. Hacemos lo que se denominó grieta, digamos, y nadie pasa, no hay puentes para ir del otro lado. Pero la vida está llena de puentes, digamos, salvo esa gente que se vive relacionando y que le conoce 78 parejas y tiene una pareja, la rompe, tiene una pareja, la rompe y dice, ah, nadie quiere estar conmigo, nadie... Bueno, es que vos sos una especie de ¿cómo se llama?, de corredor de caballos que lo mata. Es un pura sangre, es bueno, pero vos vas y lo destruís, le rompés las patas. Entonces, hay gente que mata caballos, que rompe caballos, como se dice en el campo. Entonces, hay que buscar conectarse con las propias emociones, conectarse con las emociones del otro para no romper gente. Y está lleno de gente que va y entra en relaciones, la rompe, la destruye, esa persona, la otra persona queda destruida, se va a otro lado, y así va como sembrando lotes de infelicidad ajena, y encima no la reconoce como propia. Uh-huh. Porque sea que es violento, sea que no se registra, sea que no cuida a los otros, sea que solo se está mirando a sí mismo.
¿Eso se cambia?
Yo creo que sí, claramente se puede cambiar. Yo estoy muy en contra de la frase de la gente no cambia. Mucha gente no cambia, sí, pero todos podemos cambiar cuando hacemos un clac, un clic, un boom. Y todos conocemos a alguien que cambió. Alguien que tiene una adicción muy grande y algún día hizo boom y cambió, conocemos.
¿El cambio es necesariamente voluntario?
Muchas veces acontece algo o sucede algo abrupto que hace que yo decida cambiar por alguna motivación. Porque, no sé, estaba alcoholizado y me pegó un palo con mi hijo de 2 años atrás. Bueno, cambié. Porque me dejó la mujer que amaba. Cambié. Entonces vos decís, ¿es voluntario? Y no sé, se pegó un palo en la vida, una emoción fuerte, terrible, desgastante, y el tipo tomó una decisión. Aunque a veces hay situaciones más sutiles. Alguien que se enamora y deja una adicción. Alguien que se enamora y deja un trabajo que lo hacía infeliz. Alguien que... Eso depende mucho de cada uno. Obviamente, en la medida en que cada persona, en que yo me conozca más, me registre más, me haga buenas preguntas, si querés adicionar algo, medite en qué sentido, me conecte con el presente, con quién quiero ser, qué estoy siendo, qué busco ser en mi día a día, bueno, yo voy a herir menos. Eso es está testeado.
Esa búsqueda de uno mismo, que dicho así a veces puede parecer hasta místico, ¿cómo se lleva a la práctica? ¿Cómo me encuentro conmigo sin cuestiones místicas?
Yo en eso soy bastante socrático, digamos. Hay gente que dice, no, porque la filosofía barata termina llevando a la autoayuda. Y yo diría, disculpe, señor profesor, que está diciendo eso. ¿Sócrates qué hacía? Sócrates hacía buenas preguntas. No estoy diciendo que hacía autoayuda, porque obviamente que hay autoayuda barata. Sócrates lo que hacía era hacer buenas preguntas, y por eso rompía los meniscos y la gente de poder no la quería tener al lado. Y por eso terminó como terminó. Entonces lo que hay que hacerse es buenas preguntas. Para hacerse buenas preguntas...
Se mató, digo, spoiler.
Bueno. Sí. Lo que... spoiler medio añejado, pero sí, es verdad. Hay que hacerse buenas preguntas. Entonces, en la medida en que yo, por ejemplo, si yo soy tu pareja y te digo, che, Osvaldo, ¿cómo estás vos con nuestra relación? Puta, es una pregunta, perdón el exabrupto. Uh-huh. No nos hacemos esas preguntas a diario, no digo a diario, pero una vez por mes, cada tres meses. ¿Qué te gustaría?
Supongo que mucha gente tiene miedo de hacerlo porque puede desencadenar un final.
Exactamente. Entonces, ¿qué hacemos? Somos rehenes de ese miedo. Como mucha gente no acepta su identidad, ¿por qué? Le da mucho miedo. ¿Por qué? Porque el otro no me va a aceptar. Porque mi pareja va a decir, estás redenso con esas preguntas, de vuelta. No estamos preparados para la profundidad. Entonces, cuando vos arrojás profundidad, el otro dice, ay, sos un asfixiante. Sos... Y vos lo que querés es vivir desde tu sed de encontrarte con el otro. Obviamente hay gente asfixiante con esas preguntas, pero digo, a mí me parece que el camino para, y eso es un poco lo que yo trabajo cuando hago coaching, para reconocer esas emociones, es hacerse buenas preguntas. Yo trabajo con ejecutivos, ponele, que me dicen, quiero dejar mi trabajo. Bueno, está, macanudo. Una vez que nos vemos, otra vez que nos vemos, 40 preguntas que rondan, el tipo no quiere dejar el trabajo. El tipo es un infeliz yendo al trabajo por cómo él vive el trabajo. Le haces cambiar la manera en que él vive sus obligaciones, le das más registro a su familia, le haces compartir más tiempo con sus hijos, y el tipo ya no quiere dejar el trabajo. La estaba mirando desde su propio estrés, digamos, de su propio cortisol, de su propia... Y el tipo dice, quiero dejar mi vida. Y mucha gente hace eso.
O sea, podría bajar tres cambios y eso no significa dejar el trabajo.
Exacto. Pero no solo bajar tres cambios. No es, che, relájate un poco, porque eso no sirve. Lo que sirve es entender por qué me lo tomo así. Entender por qué no le dedico tiempo a mi familia. Y capaz que porque no me banco a mi hijo adolescente. Yo qué sé, capaz que porque no me banco a mi hijo de 3 años que no para de llorar. O capaz porque no quiero estar con mi pareja. Hacemos las cosas por algunas razones. Por alguna razón vas a comer a la pizzería y estás tuiteando mientras tu mujer enfrente te está mirando. Hay algo ahí en lo que no estás conectado. Y a todos nos pasa, ¿eh? A todos nos pasa. Entonces hay que ver por qué no me conecto. Porque lo más importante, creo que cada uno de nosotros va a decir, es estar con los otros. Las personas son lo más importante. Lo más importante no es postear en Facebook, ¿no? Claro, todos estamos de acuerdo. ¿Por qué no lo hacemos? Bueno, porque no somos conscientes. Entonces yo creo que a medida que se aclara la persona, se aclaran las relaciones. Si vos estás cada vez más aclarado, más consciente de qué buscás, ¿qué querés de acá un año? ¿Qué querés de tu pareja? ¿Qué le pedís y no le pedís a tus hijos? ¿Qué te pueden dar y qué no te pueden dar para no frustrarte? Vos cada vez vas a entender que la realidad es un terreno fértil para ser feliz. Porque no te estás peleando con la realidad. No estás tocándole bocina al que está adelante en el semáforo. Esperás, aprendiste que el que está adelante es un nabo, que está haciendo otra cosa, y esperás. Es algo muy muy simpático de Buenos Aires comparado con San Pablo. En San Pablo la gente no, donde yo vivo, en San Pablo la gente no toca bocina. Generalmente, salvo las motitos que vienen a FIBA full para que no las maten, digamos. Y con mi mujer estábamos caminando otro día y un tipo, estábamos en Peña y Larrea, una esquina muy tranquila, y un tipo nada más se puso en verde, tardó una décima el de adelante, me. Bueno, esa es una gran metáfora de lo que nos pasa adentro, a todos. Es decir, vamos por la vida tocando bocina, ¿y qué te jodí ese minuto de más? El taxi estaba vacío, no era radiotaxi, o sea, vas a levantar pasajeros de acá, una cuadra, dos. Y así. A mí me sirve tomar esas metáforas para decir, bueno, ¿por qué estás por la vida tocándole bocina a tu pareja? ¿Por qué? No, llegaste 10 minutos más tarde, dijimos que era las 8 y son 8. Era tan grave. ¿No será que estás irritado por otra cosa?
¿O querés demostrar cierta autoridad?
O lo que sea.
¿O querés tener cierto
Exacto.
control?
Y ahí lo que hay que hacer es esas preguntas.
¿No hay mucho miedo de perder el control de las cosas?
Sí, puede ser. O mucho miedo de tomarlo, ¿no? Porque muchos padres... se descontrolan en su familia y no tienen el control. Lo que tienen miedo es de buscar el equilibrio. A veces lo que tenés miedo es de buscar el equilibrio, es de controlarte. Entonces vas al descontrol solamente porque no conseguís equilibrarte.
Y a veces en esa búsqueda de control tal vez lleve a poner un límite y uno puede no ponerlo por miedo a que te quieran menos.
Sin ninguna duda, constantemente pasa eso.
Basta, preguntas más.
Constantemente y con cosas cotidianas muy simples. Con nuestros hijos. Es muy difícil. Te doy un ejemplo personal. Tuve que ir al jardín de mi hijo a decirle, no le den tanta comida en el almuerzo, porque el médico me estaba diciendo, está engordando un montón. Claro, las maestras ven un nene que come, y que come cualquier cosa. Mi hijo tuvo la suerte de fuimos a Francia a vivir un tiempo, entonces come roquefort, es un salvaje. Entonces, claro, ¿cómo le voy a decir que no? Porque lo que eres, tenés que decirle que no. Quien ama dice que no, ¿no? Hay un gran cuento de un filósofo que dice, una ruta sin señales es una ruta para que te mates. Perdón el ejemplo de la historia personal, digamos, pero necesitamos señales. Quien no te pone señales y te dice, para acá hasta 80, no más. Quien no va señalando al otro hasta dónde puede ir, quiere que se muera. Si vos amás a alguien, le decís, mirá, no me lastimes con esto. Mirá, podés comer hasta acá. Mirá, ahora no podemos jugar, ahora hay que ir a dormir. Todo eso es un laburo agotador, ponerle límite al otro. Con la pareja, decirle, mirá, si no me hablás. Mirá, yo no me relaciono desde este lugar. Mirá, a mí me respetás. Mirá, a mí no me levantás la mano. Todos esos límites que nos cuestan un montón tienen que ver con, me reconozco, tengo límites y de esos límites te digo, amame, pero con esta distancia, digamos, ¿no? Con este límite. Entonces muchas veces, coincido plenamente con vos, no ponemos límite porque capaz que no me va a querer si le pongo límite. Y terminamos planteando relaciones de largo plazo con límites difusos, desordenados. Entonces vos caes en una casa y decís, ¿qué pasa en esta casa? El padre lo está insultando al hijo, el padre parece el hijo del padre. Che, papá, me... Y vos decís, ¿qué pasó acá con el límite? Bueno, evidentemente cuando vas a otra geografía que no es la tuya, te susurra raro ese lenguaje.
Generacionalmente, ¿los padres cada vez dan más libertades, dan menos controles? ¿Te parece?
Yo, con humildad, te corregiría. No es que dan más libertades, dan más libertinaje, si querés. Dar libertades es justamente dar los límites, volver a lo de la ruta que te decía, ¿no? Cada vez los padres se desentienden más, cada vez es más fácil ver a padres que dan rienda suelta, digamos como el dorado en el río, le dan, y los chicos no son un dorado, los chicos necesitan comprender cuáles son los límites amorosos, importantes para ser el día de mañana buenos seres humanos, digamos. Doy un ejemplo, digamos, el potus necesita un tutor, todos lo hemos vivido en nuestra casa, entonces hay que poner un tutor para que se vaya subiendo, si no se desordena. Ahora, ¿eso quiere decir que hay que ser un padre rígido? No, hay que decir que vos tenés que marcar un sendero porque el chico te lo está pidiendo, el chico lo está necesitando. Doy otro ejemplo de mi hijo, y en parte porque esto es storytelling, es que nosotros vivimos en San Pablo, nos fuimos por una beca, me invitaron a mí, digamos, como parte de a ser investigador en Francia. Entonces nuestro hijo fue a un jardín 10 meses en Francia. Llegó apenas balbuceando el portugués a hablar francés. No hablaba francés. Empezó a morder a los nenes por los juguetes. En la cultura francesa, que ven un salvaje a morder nenes, estoy hablando de un niño que mordía 4 nenes por día. Los padres franceses me miraban con un amor como diciendo, sácalo del jardín. ¿Qué estaba haciendo mi hijo? Estaba diciendo, yo no tengo palabra, tengo que poner límite. Límite sobre qué, sobre lo que creo que es lo mío, que es ese autito rojo. ¿Está bien lo que hacía mi hijo? No, claramente está mal, digamos, y tuvimos infinidad de diálogos y tratamos de ayudarlo, fuimos a la psicóloga del jardín. Lo que estoy diciendo es cuando no tenés palabra, encontrás la palabra que no es adecuada. Y esa palabra adecuada daña.
De alguna manera te expresás.
Sí, y te expresás
eso,
mal.
Eso sale, claro.
Entonces después nos encontramos a nosotros mismos diciendo, no te quise decir eso, mi amor. Y sí, no se lo quisiste decir.
Pero lo dijiste.
Pero no encontraste palabra, y lo que dijiste lastimó. Y la marca está en la piel.
O reaccionar a destiempo o con otra persona por otro conflicto ajeno.
Exactamente.
A esa persona.
Ahora, ¿qué hubiera pasado si ahí hubieras podido poner pausa y decir, ¿qué pasó? Me calenté con Marcos porque me hizo esto. Entonces María Pía no tiene nada que ver. Ok, play. ¿Ves que vos, si tuvieras la capacidad de hacerte una buena pregunta chiquitita, una buena conciencia chiquitita, claro, pasa que vivimos a mí, entonces pum, me enojé con Marcos, pum, María Pía, te vas de acá. ¿Qué tiene que ver María Pía? Lo que pasa es que no podemos hacer esa pausa. No estamos educados ni para conectar con la emoción, ni conectar con la pausa ni de la emoción.
Hay que seguir. Hay que seguir.
¿Qué es lo bello, digamos, a los que nos gusta el fútbol? El jugador que hace una pausa y vos decís, ¿por qué paró ahí? Y hace algo distinto. ¿Por qué no siguió como un atolondrado como todos los otros atolondrados? Y porque hay algo que no hay que hacer, ¿no? Hay una anécdota que yo siempre cuento de dos que estaban jugando un picado en Corrientes y un jovencito le dice a otro, a uno de los viejos que estaban jugando, todos mezclados a la familia, le dice, corre, gordo. Y el gordo de 50 años le dice, corre vos, pibe, que no sabes jugar. O sea, yo acá parado sé lo que tengo que hacer. Vos estás corriendo por toda la cancha y no conseguís a nadie.
Estamos hablando con Nicolás Isola, investigador, profesor, filósofo, maestro en educación y doctor en ciencias sociales. Lo solés leer en el diario de la Nación. Tuvo la gentileza de venir esta tarde a charlar con nosotros. Vamos a ir al informativo de Radio Nacional y después seguimos charlando con Nicolás. Si querés hacer una pregunta, ¿qué teléfono?
11-65-840-870.
Dulces y amargos por Radio Nacional para todo el país.
Argentina se informa por Nacional.
Hora 16 en todo el país. El INDEC da a conocer el índice de inflación de septiembre. Tomamos contacto con nuestro compañero Fernando Nolete. Escuchamos.
La inflación de septiembre fue 5,9%. Asimismo, de acuerdo a la información del INDEC, se observa que la inflación acumulada de enero a septiembre se ubicó en el 37,7%. Y en 12 meses, 53,5%. Repetimos entonces, en septiembre la inflación fue 5,9%, informó Fernando Nolé para Radio Nacional.
La Fiscalía de Nicaragua acusó por violación agravada a Juan D'Artés y pidió su captura. Es en la causa que se abrió en ese país tras la denuncia de la actriz Thelma Fardín. Así lo informó Sabrina Cantabria por Radio Nacional, abogada de la actriz, que recordemos denunció en diciembre ante la justicia nicaragüense al actor por un hecho cometido el 17 de mayo de 2009, cuando ella tenía 16 años.
La Fiscalía Especializada en Violencia de Género, que llevó la investigación durante todo este tiempo, desde el momento de la denuncia, decidió que hay prueba suficiente para avanzar con la acusación, lo hace por violación agravada y está solicitando una orden de captura. Ahora esto pasa a un juez, el juez va a tomar una decisión en relación con esto, de darle vía al pedido de captura y tendrá que informarle a las autoridades brasileras. Tenemos un tema y es que Brasil, por principio constitucional, no extradita a sus nacionales. Entonces aquí él se tendrá que presentar frente a la justicia de Nicaragua y si no se presenta frente a la justicia de Nicaragua, tendremos que continuar por otras vías.
Deportes.
Jornada de Copa Argentina por los cuartos de final. Están jugando en Córdoba, Central Córdoba de Santiago del Estero y Estudiantes de La Plata. Igualan 0-0 en 22 minutos del primer tiempo. Y a la noche, Colón enfrenta a Estudiantes de Buenos Aires.
Datos del tiempo.
En Ushuaia, temperatura 17 grados, humedad 26%, cielo despejado. En Buenos Aires, temperatura 16 grados, una décima, humedad 80%, cielo cubierto.
Argentina está informada por Nacional.
Para consultar dónde votás el 27 de octubre, entra a radionacional.com.ar.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Creo en las personas que viven en esta ciudad. Creo firmemente que nos merecemos estar mejor. Y sé que vamos a estar mejor.
Viene Matías Lamens al gobierno de la ciudad. Vienen aires buenos.
Mariano Recalde, Dora Barrancos, candidatos a senadores nacionales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 502. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Es hora de gobernar para todos los argentinos. Acompáñanos con tu voto.
Eugenio Casieres, Soledad Gibelli, candidatos a diputados de la legislatura de la ciudad. Lista 504, Consenso Federal.
Para el Día de la Madre, relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es tu mejor regalo.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Juntos podemos más.
Maxi Ferraro, Victoria Morales Orleri, candidatos a diputados nacionales de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 503, Juntos por el Cambio.
Podés escucharnos desde tu celular o tableta. Si tenés sistema Android, busca el icono de Play Store. Si tenés iPhone, busca el icono de App Store. Escribí en el buscador Radio Nacional Argentina. Ahí nos encontrás y podés descargar la aplicación. Estamos con vos, en todo el país.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Cuatro de la tarde, cuatro minutos, esto es Dulces y Amargo por Radio Nacional para todo el país. Nuestro número de teléfono, señor.
11-65-84-0870.
Estamos hablando con Nicolás. ¿Isola o Isola?
Isola.
Isola.
Isla en italiano.
Ah, te lo dije más cada vez. Ok. Profesor, filósofo, maestro en educación, doctor en ciencias sociales. ¿Cómo fue que te fuiste dedicando a estos temas de las relaciones?
Yo trabajaba, cuando estudiaba filosofía y antes de estudiar filosofía, diría yo, trabajaba en una consultora de recursos humanos donde trabajábamos temas de management, de ventas, de relaciones humanas, de comunicación. Y es un tema que siempre a mí me interesó muchísimo. Y bueno, digamos, pues es parte de mi trayectoria, cosas que he hecho y de mis lecturas y todo eso, digamos.
¿Y cómo es estudiar todo eso y a su vez, digo, tener una vida y aplicar esas cosas o no? Es muy difícil, porque vos ya contás con toda esa información de antemano, en la relación me vas a joder, sabes manejarme.
No, sí, entiendo que se pueda leer así, de esa manera, pero cuando... Hay una frase que me encanta que es bíblica, digamos, que dice, cuando aumenta el conocimiento, aumenta el dolor. Cuando vos más ves lo que te pasa adentro, más conectás con eso y no es que tenés más poder necesariamente. Es verdad que el conocimiento es poder, pero también el conocimiento de la propia miseria, de la propia debilidad, de la propia ira, también te da una sensación de vértigo, de decir, bueno, ¿cómo respondo a esto? Yo mismo me encuentro en situaciones enojado y digo, uff, qué feo esto de mí, cómo no me gusto. Y está todo bien, digamos.
¿Será por eso que uno tiene tanto miedo a conocerse más?
Sí, claro, porque uno se encuentra con un volcán y ese volcán también está, digo, está Frodo, está el anillo, está Mordor, está todo lo lindo y todo lo complejo. Ahora, yo creo que vale la pena ir a esas profundidades para conocer esos mares, digamos.
Ahora bien, ¿qué pasa cuando conoces esos males en gente que a la que querés por cuestiones básicas, porque es tu pareja, porque son tus hijos? ¿Qué pasa cuando vos descubrís que tus hijos no son esa cosa que vos, no son esa persona que vos esperabas que fuera?
Bueno, lo primero que tenés es una cierta frustración, ¿no? De decir, bueno, yo no era esto lo que yo quería. Sí, esa parte, esa fase es razonable. Ahora, después, uno puede hacerse algunos tipos de preguntas de por qué tenía que ser como yo quería. Está bien, vas a la heladería, querés zamballón, es zamballón. Si te llaman a split, está mal. Correcto. Pero con un hijo, digamos, vos tenías un hijo. Nadie te dijo que el pack venía con 8 gigas. No, digamos, era un hijo. El problema es que vos te hiciste una especie de menú de tu hijo y tu hijo no te estaba gratificando tu ego como vos querés. Entonces le decía a tu hijo, pero vos no sos como tu hermano. Y claro, Juan no es igual que Pedro, no es culpa de Juan. Juan no es Pedro. Entonces ahí uno tiene que empezar a ser consciente de que la decepción es fruto de la expectativa propia. Entonces hay que conectarse con, bueno, ¿por qué tengo tantas expectativas puestas en los demás?
¿Qué pasa? Porque hasta ahí te entiendo, pero ¿qué pasa cuando cuando vos descubrís que tu hijo es una mala persona?
Es muy difícil. Es una gran decepción. Es triste. Lo que te queda hacer es, él elige ser una mala persona. Él se da cuenta que es una mala persona. Bueno, vos podés mantener un diálogo con él y decir, ¿por qué sos así? ¿Por qué estás robando? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Te das cuenta del daño que generas? Ahora, evidentemente el otro es una persona que puede decidir seguir siendo mala persona. Con esa tristeza, muchas veces hay que seguir lidiando, claramente, en esos casos y en muchos otros, es una tristeza que hay que seguir lidiando y hay que seguir encontrando los matices para buscar la vuelta a esa relación y seguir siendo felices y no centrarse con que toda mi vida es mi hijo que es mala persona. Eso es lo que le pasa a mucha gente. Hay de un elemento que es su vida, de todo el rompecabezas, hay un elemento que está muy mal, muy muy mal, y ese elemento hace zoom y dice, esta es mi vida. Un poco lo que yo intento trabajar con la gente es decir, no, tu vida hace zoom, amplía la imagen, tu vida no es eso, es un montón de otras cosas, eso es durísimo, es terrible, sigamos viéndolo, sigamos trabajando, busquemos la vuelta, pero tu vida tiene tu pareja, tu hobby, tu deporte, tu ver la película que te gusta, tu ir al cine solo, tu leer poesía, tú.
Hay mucha gente, tomando esto que decís, que se enfoca especialmente en no solo en su angustia, sino en todos los datos que corroboran su angustia, ¿no? Y vos le decís, está bien, tenés razón en eso, pero pasan estas otras cosas. Y hay gente que está como imposibilitada de ver esas otras cosas, ¿no?
Sí, el árbol le tapa el bosque. ¿Qué hay que hacer en esos casos, a mi juicio, digamos, de mi humilde percepción? Es buscar actividades inusuales que sean gratificantes para la persona. En general, las personas están poco conectadas con su deseo. Entonces, ¿qué hace? Ese focus que estás diciendo vos, ese zoom que hace sobre lo que es negativo y sobre todo lo que está alrededor, es porque están parcializando la realidad. En ese lote está todo mal para esa persona. Lo que pasa es que tenés que salir de ese lote. Es decir, si a vos la situación política te vuelve loco y solamente estás en Twitter, bueno, evidentemente te vas a hacer neurótico, te vas a volver loco. Lo que hay que hacer es salir de ahí. Entonces te digo, bueno, está en el lago de Palermo, puedes ir a andar en bicicleta a la costanera, a Reserva Ecológica, podés hacer un montón de cosas. Hay que ampliar la gama de la paleta de colores de tu vida para encontrar cosas que hacen sentido, que tienen sentido, que te dan sentido. Y todos conocemos cosas que nos dan sentido. Lo que pasa es que no la vamos a buscar, es como si estuviéramos analfabetizados en la capacidad de decir, ¿qué es lo que me hace bien? No, bueno, pero mi hijo no me responde. No, bueno, pero mi hijo no hace, mi hijo ya no me habla. Está bien, pero tenés otra cosa, tenés una hermana, tenés otra relación, tenés algo que te guste. ¿Te gusta la ópera? Anda al teatro. Es decir, y hay gente que se enoja incluso cuando le das alternativas. Porque lo que quiere es, este es mi ancla y yo muero en la mía. Bueno, hay gente que es así, infelizmente muere en la suya. Y es muy triste. Y hay que dejar que tomen esa decisión, intentar ayudarlos hasta que lo hacen. Pero sí, infelizmente, y es un buen porcentaje de nuestra población, digamos, que elige enojarse, indignarse, ver el canal de noticias hasta náusean y decir, todo está mal, y después decir, ay, me pegó un cáncer, ¿por qué será? Y no sé, ¿usted no se fijará si su cuerpo también no metaboliza todas sus emociones? Y eso también tiene que ver con la neuroplasticidad, con la capacidad que tiene nuestro cuerpo.
¿Qué es la neuroplasticidad?
La capacidad que tiene nuestro cuerpo para, a través de las emociones, producir nuevas conexiones. Cuando te enamoras, pasa algo nuevo en tu organismo, ¿sí? Y eso todos lo entendemos, ¿sí? No sé, mariposas en la panza. Bueno, no son mariposas en la panza. Hay una explicación química de lo que te va pasando, por lo cual, con esa chica que acabas de conocer, te vas a dormir a las 6 de la mañana charlando de peras y manzanas y nunca lo harías con nadie. Bueno, hay cosas que podemos hacer que mejoran nuestro dinamismo físico, que al organismo le hace que pasen cosas que lo emocionan, que le gustan, que lo atraen. Por ejemplo, vos quizás hace 5 años no hacías radio. Hacer radio te hace bien, te hace feliz. Y vos te das cuenta, lo registrás como algo que, más allá de ser tu empleo, es algo que te hace bien. Bueno, eso tiene que ver con tu organismo. Es algo que es un input que le metes a tu organismo, por lo cual, aunque vos te paguen 2 monedas, quizás harías tal hobby. O aunque vos te paguen 2 cosas por el storytelling.
Sí, no harías... las 2 monedas las pagan. En ese sentido, digamos, ya que por lo que estás hablando son reacciones químicas.
Sí.
¿No? ¿Hay química que te puede ayudar?
Bueno, hay gente que va a buscar la química afuera. Yo creo que hay toda una química que uno la puede ir a buscar adentro, a través de emociones, de cosas que te sensibilizan. Mucha gente llama al hijo después de que vio una película. ¿Qué pasó ahí? Bueno, hay algo que pasó en el organismo, en la emoción de esa persona, por lo cual esa persona se siente ahora más cercana a tomar esa decisión. Eso tiene que ver, en muchos casos, con el nivel de dopamina, por darte un ejemplo. Y eso no es algo que la persona tomó, fue a la farmacéutica, a la farmacia y tomó. No, es algo que nos pasa en el organismo. Es decir, que cuanto más estés conectado con emociones, y esas emociones sean positivas, vos te vas a sentir más con ganas de estimular ese tipo de redes neuronales, digamos. Y eso es algo físico que estudia, digamos, diferentes áreas de la medicina, como la neuroinmunología, digamos. Y hay gente que tiene cáncer por ejemplo, te doy un ejemplo, un estudio que hicieron en los años 70 en Estados Unidos, mujeres con cáncer, le dieron a algunas un grupo de conversación entre ellas y a otras no. Las que tuvieron un grupo de conversación entre ellas demoraron el doble en morir. La conexión humana la sostuvo viviendo porque eso daba sentido. No es joda. Cuando vos estás todo el día con el celular y no te conectás con gente, no es joda. Está bien, todo decía, ah, bueno, qué idiotez, pero... Bueno, está bien, pero la conexión con otros, el cenar con otros, el estar con otros, genera en tu organismo cosas que cuando esos otros te devuelven, te dan felicidad, te hacen muy bien. Por eso es que muchos neurólogos o personas que trabajan con enfermedades neurológicas o incluso con problemas de cáncer, oncólogos, recomiendan jugar juegos de mesa. Reconocidos CEOs, digamos, que tienen cáncer, le dicen, vos tenés que parar en el mediodía y jugar con tus gerentes algún juego de mesa. Se ponen a jugar una hora y esa conexión de estar jugando por el juego mismo, jorobando por el juego mismo, te gano, me gana, eso le hace bien al organismo y genera redes que estimulan la vida.
Ahora bien, vos vivís en Brasil,
sí,
digamos, sos argentino y vivís en Brasil, estuviste viviendo un tiempo en Francia. Lo que estamos hablando es de las personas. Estas características de las personas son extensibles a nacionalidades. Digo, somos los argentinos de determinada manera. Hay mayoría de argentinos que nos enganchamos con la angustia en comparación con otros países, por ejemplo. ¿Se puede ver así o es ridículo?
A mí no me gusta mucho esas generaciones, pero sí, evidentemente, tenemos una cuestión, por ejemplo, muy agarrada con la política, por ejemplo.
Acá en Argentina hay la mayor cantidad de canales de noticias del mundo. Ni Estados Unidos tiene tantos canales de noticias por habitante como tenemos nosotros.
Bueno, por ejemplo, yo no tenía ese dato, digamos, pero ahí tenés un dato, digamos, nosotros por la política, entonces ahora empiezan con la grita. Bueno, la grita, digamos, tenemos una cuestión con la política que viene de muchísimos años atrás, décadas, en las cuales la política es nuestra conversación popular, digamos.
¿No es así en otros países?
No, en Brasil empezó a ser en los últimos años, nadie hablaba de política en Brasil hace 15, bueno, sí, un poco con Lula, digamos, pero es un fenómeno mucho más nuevo a raíz de la grieta Bolsonaro-PT, digamos. Uh-huh. Antes no era un problema que la gente hablara eso. No es que venía el plomero a tu casa y te decía no, porque este gobierno... Entonces, nosotros tenemos una cuestión con la política que también tiene que ver con nuestro grado de alfabetización en América Latina, pero digamos, pero tiene que ver con una cuestión cultural ligada en alguna medida a nuestro tango, a nuestra cosa cayengue de, bueno, lo que me pasa.
Sí. Sin embargo, tantos años de charlar y charlar de política no parece que nos haya servido demasiado.
Bueno, es lo que algunos politólogos han llamado pluralismo negativo, ¿no?
Eso.
Que nosotros lo que hacemos es una especie de gran sinfonía en donde nadie se escucha a nadie, entonces un pluralismo, todos hablan, pero eso no sale nada bueno, no sale algo positivo. Entonces todos estamos hablando, todos discutimos, pero no sacamos ninguna conclusión en la cual te escuché, Osvaldo, y coincidimos en A y no en B y en C vamos a seguir dialogando. Entonces esa sinfonía hace que una sociedad que parece todo el tiempo irritada y peleándose, en donde tu bando contra el mío, y no importan las causas, no importan las formas, ¿entendés?
¿Esto no está pasando en el mundo?
Sí, es una cosa muy interesante que ahora se ve con más claridad en el mundo a raíz del fenómeno Trump, digamos, y en Brasil a raíz del bolsonarismo, digamos, donde una derecha está logrando detectar esto que te digo, es decir, detectar el cortisol, es decir, vamos a generar estrés social. ¿A quién odian? A los colorados. Vamos a darle con los colorados, a través de las redes, vamos, a la gente, el odio te hace compartir. Entonces vas ahí, te enojas, le das clic. El odio es una gran herramienta. Es mucho más fácil que algo se viralice en Twitter, por ejemplo, a través del odio que a través de una frase linda, ni a gancho, ¿no? Entonces, ciertos marketineros políticos, a mi juicio errados, van por ese lado, por decir, bueno, vamos por viralizar esto que hace que la gente se enoje, porque si la gente se enoja, se compromete, comparte, se compromete, se siente atraída y dice, vamos a derrotarlos. Después, ¿qué idea tienen? No tienen casi ninguna idea a veces, pero sienten que derrotaron, y cuando alguien siente que te derrotó, se siente ganador, y sentirse ganador, dirían los españoles, sabe bien.
Estaba pensando, no sé si viste la película de Brexit que hay en HBO. Bueno, es más o menos la explicación de lo que estás diciendo, ¿no?
Exacto.
Un señor encuentra de qué manera puede incentivar el odio de las masas y hace que todo un país vote en contra de algo que todo el mundo está diciendo, le venía en contra, ¿no?
La inteligencia artificial tiene un poder es enorme en ese sentido, digamos, y a futuro hay que ver qué sucede con eso, más allá de eso.
¿Por qué? ¿Cómo sería?
Porque en la medida en que yo pueda ver los enojos de Osvaldo Bazán desde que tiene 15 años hasta que tiene 45, yo te puedo manipular de una manera... Vos imagínate si yo tuviera todas las páginas que te metiste en tu vida, todos los clics que diste, qué te interesó, yo puedo decir quién sos vos. A este tipo le gusta este tipo de cultura, estas cosas, consume esto, esto le irrita, hace este tipo de comentarios. Yo puedo saber qué vas a hacer en una medida muy grande, digamos. No estoy diciendo, digamos, si yo puedo tener tu historial entero con un nivel de rigurosidad muy grande, yo puedo inferir con un margen de error muy, muy pequeño qué estás por hacer, qué estás por decir. Yo tengo, por ejemplo, en el celular un sistema de teclado que sabe que es predictivo, pero predictivo porque me toma lo que yo escribí en Gmail. Entonces, en Gmail yo tengo 6 años de mandar mails a lo loco. Sabe que es muy probable que después de Osvaldo yo ponga Bazán, y después de Bazán ponga que quiero ir a la... Y sepa toda la frase. Y como esa frase la escribí 10 veces, es muy probable que la escriba 11. Bueno, eso que pasa con el predictivo, pasa también con las emociones. Entonces el tipo sabe que ante cierta foto de River yo voy a postear abajo estos gallinas de miércoles que se fueron a la B, vos sos de la B. Somos muy predecibles los seres humanos. Si con una pareja que te conoces hace 2 años sabés qué va a decirte, imagínate lo que te puede decir cualquier red social que tenga un cúmulo de 30.
Bueno, antes de 102, saben, ¿no? Se entrenaba hoy, mañana no daba más.
Que tomo 102, puedo estar en todo. Y yo no me siento
cansada. 102 Plus, vitaminas, que esos son minerales, de consumo, más 5, sin igual.
Solamente, bueno, el zapato le muestro zapato.
El plus para encarar tu vida.
Lo que vos querés pensar, lo que pensás directamente, ¿entendés? Yo te muestro una fake que es lo que pensás. Y está lleno de gente que comparte la fake solamente porque la fake le genera ira. Y la ira la comparto. Porque quiero matarlo, porque quiero sentirme ganador, porque quiero derrotar. Entonces, la inteligencia artificial a futuro va a haber que meterle mucho amor. Porque se puede usar para cosas muy, muy heavy. No es un chiste o es una película, digamos. En la medida que yo condense tu conocimiento, voy a poder tocarte. Y eso hay un historiador muy interesante que se llama Harari, Yuval Harari, que lo conoces. Bueno, ¿qué le está diciendo eso, digamos? ¿Y por qué el tipo recomienda decir hacer y dice, yo hago 2 horas de meditación? Porque en este mundo cada vez más es más fácil ser manipulado, y es cierto. Digo, a través de las redes sociales es más fácil que si vos no estás conectado con qué querés vos, vos vayas detrás de otros, y esto es un gran drama, y lo repito, drama para nuestros adolescentes, porque ellos se están construyendo, y si ellos no registran algún tipo de voz auténtica, más allá de que todos nos hacemos con los otros, es muy fácil programarlos en algún punto desde, no desde los padres que no nos van a escuchar, desde otros lugares es muy fácil programarlos, porque es tocar ciertas cosas, rebeldía, ta, más el propio historial. Entonces es un tema muy complejo a futuro.
En este sentido, acá estamos salteando totalmente los medios, que fueron un gran cuco durante años, ¿no?
Los medios públicos.
Los medios habituales, la radio y la televisión. Sí. Lo que nosotros estamos acostumbrados, que decía, ¿no? Estás todo el día mirando televisión y eso te va a reventar la cabeza. Bueno, evidentemente, esto es mucho más sutil y mucho más profundo.
Sí, y mucho más complejo. No sé si escuchaste que una vez el CEO de Netflix dijo que... Le dijeron, bueno, ¿qué pasa con Facebook, con esa competencia? Y el CEO dijo, bueno, no tengo problema, digamos, la gente todavía duerme. Le puedo robar horas al sueño. O sea, y vos pensás que necesitamos el sueño para reprogramar nuestro organismo por un montón de situaciones, digamos, que se procesan a través del sueño. Sí, yo creo que no hay comparación entre la televisión y lo que se puede hacer desde las redes sociales. ¿Por qué? Porque en la televisión está un sujeto que estaba en la pantalla que me decía algo, y en las redes sociales es millones de personas, muchas de las cuales con las cuales yo siento una mayor empatía, que están congregadas y que me promueven algo, que me dicen cuál es la idea, digamos, cuál es la idea del youtuber. Los seguidores, es muy interesante hablar de seguidores, es un seguidor en todo sentido en muchos casos. Entonces hay que tener cuidado, mucho más que en la época de la televisión cuando nosotros éramos chicos, porque bueno, esos seguidores, depende de qué promuevan, es complejo lo que puede llegar a pasar.
Así como se demostró en el Brexit, ¿la inteligencia artificial está funcionando en las elecciones habituales en el mundo?
Yo creo que
¿hay gente que lo está sabiendo manejar?
Yo creo que eso está muy frenado, y por contactos que tengo, digamos, en empresas como Facebook e Instagram, me parece que está muy frenado. ¿Por qué? Porque Facebook se dio cuenta de que había gente que estaba haciendo ese tipo de cosas extremadamente complicadas e ilícitas, y que las democracias estaban. Entonces ahora Facebook ha puesto un nivel de restricciones a ese tipo de cuestiones, y tiene incluso sectores de la compañía dedicados a eso, a rastrear eso y a registrar eso y a denunciar eso, que me parece que es muy complicado y que fue un agujero negro que se generó, que lo supieron aprovechar muy bien algunos, pero veo difícil ese nivel de manipulación. Ahora sí creo que siguen existiendo fake news, sí creo que sigue existiendo gente que quiere manipular el electorado, eso no tengo la menor duda, y eso es cotidianamente, por WhatsApp, por todos lados, digamos. Sigue siendo complicado cómo establecemos nuestra democracia. Yo, por ejemplo, por escribir en La Nación, gente de mi familia me dice, ¿qué hacemos con tal? ¿A quién hay que votar? Muy complicado eso, ¿entendés? Informate, no sé, dedícate a leer el diario. Yo no soy tu fuente de voto, no te digo a quién metes en la caja. No me des esa responsabilidad. Pero hay mucha gente que te pide eso. Digamos, yo soy tu seguidor, seguramente si escribís ahí estás informado, decime qué hago. No es así. Entonces es importante que cada vez nos transformemos en sujetos cívicos que viven las decisiones personales, emocionales y las decisiones cívicas. Te das cuenta que es integral, no sé por qué llegamos a esta situación, pero es decir, conocé qué querés, fíjate qué querés, fíjate qué te propone cada candidato, fíjate qué querés con esta persona, o sea, es todo.
¿Qué pasa cuando lo que querés parece que no lo querés? Cuando no aceptás lo que querés.
Pero lo querés.
Sí.
A veces es muy doloroso escuchar la propia voz, sí. Hay algo muy interesante, que todas las películas que le damos a ver a los chicos son esa idea, ¿no? Descubrí tu identidad y descubre la identidad y es feliz. Descubrir la identidad es un parto en muchos casos. Es un dolor inenarrable del cual socialmente se habla poco y nada. Y hablo de cualquier tipo de identidad, ¿eh? Es decir, registrarte como lo que sos. Es decir, decirle a tu papá que no querés estudiar ingeniería cuando el registro familiar es que hace 4 décadas. Es decirle a tu papá que...
Sí.
Exacto, que tu papá, que sos homosexual. Es decir, hay muchas identidades, muchas napas. Creo que mucha gente lo primero que hace es pelearse. Hay gente que se pelea ad nauseam, hasta el infinito. Hay gente que se pelea hasta que se cansa tanto que en el cansancio se reconoce y libera. Ya está, ya no pelees más. Y a veces hay que ayudar a la gente a eso, a no pelear más.
Se puso hasta de moda el concepto de soltar. En muchos casos es una moda que se tatúa y listo. ¿Qué significa?
Yo te puedo decir qué significa para mí. Socialmente no te puedo decir qué significa. Para mí soltar significa no agarrarte de aquello que no es tu puerto. Es decir, tu hijo te reclama porque vos, mamá... Bueno, eso es real, no es real, es un reclamo. ¿Me voy a agarrar de ese reclamo? Lo suelto, ya está. ¿No? Él piensa así, bueno, lo voy a aceptar como es. Mi hijo, mi pareja me dice, porque vos siempre... No me parece que sea real, intento conversarlo, suelto. Yo le digo, mirá, esto es mejor para vos, a otra persona. Le digo, tenés que dejar de consumir esta sustancia que te hace mal. Lo digo una vez, le recomiendo grupos que lo pueden ayudar. Suelto. ¿Qué significa soltar? Este es mi territorio. Yo soy un país chiquitito, Nicolás. Lo que vos hagas de tu territorio, Osvaldo, no puedo manejarlo. Te puedo decir sugerencias con mi mayor amor. Te puedo decir, mirá, en lo que te quieras te puedo ayudar. Puedo ser como alguien que está ahí y podés agarrarlo si necesitas y decirle te necesito. Pero es tu tierra. Y si vos querés pisotear tu lote, es tu lote, ¿no? Lo que decía Mafalda. Ahí voy a poner un cartel de cuidar mi pastito interior, ¿no? No pisar mi pastito interior. Lo que puedo decirte es, no me pises, por favor, porque me duele. Pero no puedo decirte mucho más que sugerirte, proponerte, entusiasmarte y después soltar. Gran parte de nuestros dolores son que no podemos soltar. Que estamos amarrados a nuestros hijos, amarrados a nuestros jefes, amarrados a nuestras parejas. Estamos amarrados. No conseguimos ni estar en el mar, ni estar felices en el puerto. Estamos entretenidos. Tenidos entre. En el medio pasa la vida. Se nos va la vida, y es cortita. Vos que perdiste a tu madre, yo que perdí a la mía, sabemos que es cortita, hay que disfrutarla ahora. Entonces no vale la pena estar ahí. Entonces, cuando uno suelta, cuando uno se siente liberado, cuando uno descansa, ya está, ya está. Eso para mí es soltar.
¿No hay algo de irresponsable en eso?
¿En soltar? Y yo, si suelto a mi hijo de 3 años y otro de 2 meses que tengo en este momento, soy un degenerado, sí, no. Si suelto a mi mujer después de que me casé porque tiene una enfermedad, y la verdad que estoy yendo contra lo que yo decidí. Sí, hay momentos donde soltar es huir. pero soltar no es subir. Claro. ¿Entendés? Entonces, cuando vos subís, sí, estás yendo contra vos mismo. Y ahí es lo peor que puedes hacer, porque te estás traicionando tu propia voz.
Nico, hace una hora que estamos hablando.
10 minutos para mí.
Nicolás Isola, profesor, filósofo, maestro en educación, doctor en ciencias sociales. ¿Vas a dar el curso?
El 23 a la mañana en San Andrés para aquellos que son estudiantes de la Escuela de Educación y a la tarde en Flaxo. Y si Dios quiere aparecerán otros lugares en breve.
Muchísimas gracias por haber estado acá, Nico.
A ustedes por escuchar y por su generosidad y por abrir el espacio.